Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 224 de Perdidos en el Éter. ¿Cómo les va? Acá estamos con bastantes personas en un estado de excitación grotesco, porque venimos algunos de la segunda vez, otros de la tercera vez y otros de la primera vez de ver Rogue One, a Star Wars Story.
Rogue Juan para los amigos.
Y eso estuvo, la verdad, que mortal, ¿verdad, muchachos?
Sí. Los 90 contraatacan.
Mi nombre es Magnus, para uno más. Alguien se está escuchando por una vez. Está el profesor Dinosaurio conmigo. Recibimos también a Aragorn. ¿Cómo estás, Aragorn?
Bien.
Vero.
Hola.
Que viene por el programa de Star Wars.
Sí, vengo, soy el feature especial.
¿Te acordaste del Rebels el otro día? Tuvimos un mexicano. Del espacio.
Tuve un problema de Rebels.
Y Carlos, directamente desde Melo One.
Viajé a través del hiperespacio para llegar. Tan solo para ver esta película y quizás para ver a mi amigo Magnus un poquito. Y realmente valió mucho.
Dicen mientras se sienta en el sofá de donde va a dormir acá en Montevideo.
No me importa, o sea, podría dormir en el piso. Todo valió la pena. O sea, ya dije, podría haber viajado en la falda de un gordo sudado y igual valía la pena.
Sí. Pudiste haber dormido en la falda de mi padre.
Yo les advierto una cosa: si ustedes están escuchando esto y me vieron Rogue One, apague.
Y vayan a ver Rogue One.
No, apáguenlo.
Ya es como el tercer día.
Pueden escuchar el programa hasta que mandemos el primer tema musical. Después del primer tema musical, hay spoilers del tamaño de la Estrella de la Muerte. O de varias.
O más grande.
Y después, cuando llegue al final, pueden escuchar al final.
Sí, está, pero no. Si no vieron Rogue One, pueden escuchar los mensajes, ver la obra, la audiencia y todo eso. Sí. Pero está. Vayan.
No, y además reconsideren sus opciones de vida. O sea, que estén ahí en vez de estar viendo Rogue One.
¿Qué vieron?
O sea, me pueden decir, no, pero yo tengo familia. No importa. No.
Se va a tu familia, le va a hacer bien.
Sí, eso.
Yo tengo hijos.
Los va a unir, los va a hacer
bien. Sí, a tus hijos les va a crear carácter.
Sí. Bueno, yo voy a leer algunos mensajes. Primero quiero agradecer a toda la gente que estuvo descargando los programas anteriores. El programa de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Me salió bien esta. Lo que me ha gustado decir el nombre de esa película. Y el de Black Mirror tienen más de 600 descargas. Cuando por lo general nosotros apenas llegamos a 200 en los programas normales y en algunos, pero muy pocos, 400. Gente que estuvo hablando de esto, Diego, de la Tortulia, dice: gracias por la reseña y los saludos para nosotros. No creo que vea esta película, pero me interesa saber qué tiene que parecer al respecto de la Fantastic Beasts. Yo creo que sí, que la veas, porque yo la disfruté incluso no siendo fan de Harry Potter. Después Andrés, que hasta hace poco estaba con nosotros, porque fuimos a ver Rocky Juan con él, vio la película en el cine en Paraguay. No fue con demasiada expectativa, porque necesitaba hacer tiempo hasta que saliera un vuelo. y de las que había disponibles era la única que le interesaba, pero debe decir que le gustó mucho y la disfrutó un montón, que le sorprendió la buena calidad de la reconstrucción de época en detalles muy específicos y los efectos muy buenos. La recomiendo para ver en el cine. Además, antes la vio en unos cines que hay ahora hay en Paraguay, en Buenos Aires, en donde las butacas tienen parlantes y se mueven con los efectos de las películas. Yo no los pude probar en la Argentina Comic Con, que estuve, por cierto, estuve en la Argentina Comic Con el fin de semana pasado trabajando para Omnipress. Muy linda la convención. Vi un Death Trooper de Rogue One y eso. Pero yo no
hablaba tu entreverado.
Sí. Después, Gorka, que nos escucha desde España, dice: no tenía conocimiento de vuestro podcast, ni de la página, ni nada. Le voy a poner remedio. ¿Poner remedio? No.
Le va a poner remedio de nombre, remedio.
Sí. Voy a bajar el programa ahora para ya mismo para escucharlo. Gorka es de un sitio de Star Wars que es la Biblioteca Jedi. Llegó al programa porque la semana pasada estuvo Mario desde México hablando de Rebels y bueno, se cogió el nombre ahí. Y después David dice: ya hubo un intento de ver la cosa desde la perspectiva de los Wookiees, porque yo digo que prefiero, por ejemplo, a Zeb de Rebels que a Chewbacca, porque Chewbacca nunca sabemos qué mierda está pensando Chewbacca. Chewbacca es un mueble de Han Solo, por mucho que nos guste. Ya hubo un intento de ver la cosa desde la perspectiva de los Wookiees, un tal especial de algo que no le salió muy bien. Me parece que eso le dejó un mal sabor de boca en cuanto a los Wookiees.
Un mal sabor de Wookiee.
Sí, no sé si fue eso. Bueno, hasta acá llega la advertencia.
Sí,
vamos a poner un poco de música de Rogue One. Y de hecho busqué uno de los temas que no tiene un spoiler.
Yes.
No, en realidad yo ayer casi tropecé. Ayer antes de verla, vi los tracklisting y no llegué a leerlo.
No.
A veces tienen quemos. En este caso creo que los revisé ahora y no tienen muchos quemos. Pero está, sí. Igual no. Este se llama Rebellion San Berton Hope.
Porque si no, sí.
Que está en el trailer.
Está en el trailer.
Está en el trailer.
Porque vale. Si no, en muchos muchas canciones se llaman momento en el que entra tal personaje a hacer tal cosa que
y mata a tal otro personaje.
Amable recordatorio que la
música
la
no es
del episodio 1 tiene un tema, sí, que se llama algo
Death of the Mall.
No, y tiene la de Qui-Gon Jinn también.
The Funeral Pyre of Qui-Gon Jinn, algún estilo
así. Es como ups.
Y no es de John Williams. Es de Michael Giacchino, que la verdad para mí hizo un gran trabajo.
Una excelente impresión de John Williams.
Utilizando motifs de John Williams, porque sí, el tema de la fuerza está todo ese tipo de cosas. Vamos a escuchar eso y suena la alarma de los Star Destroyers y de la hype y todo, porque vienen spoilers. Darby spoilers here, guys.
Que perdidos en el...
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar. Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Bueno, hemos sido protagonistas de el primer feature film standalone de Star Wars, porque no podemos contar lo de los Ewoks, son TV movies.
Oh. ¿Fuimos protagonistas o fuimos ¿Fuimos protagonistas del primer film? Ojalá hubiésemos sido protagonistas.
Me quise decir testigos.
Ahí va,
testigos. Es como dicen en How I Met Your Mother, que una de las minas no vio Star Wars y el tipo le dice al otro, no vio Star Wars. Las únicas personas que no vieron Star Wars son los que están en Star Wars. ¿Por qué están en Star Wars? Bueno, dirigida por Gareth Edwards, que tenía en su haber un par de filmes indie, y Godzilla, que yo no la vi. Yo no la había visto, no sabía qué esperar de este tipo. La historia originalmente es de John Knoll, que es uno de los capos de Industrial Light and Magic, un tipo que sabe mucho de Star Wars, porque está hace mucho tiempo trabajando en eso, con Gary Whitta, mucho gusto, y tal, y otra gente que escribió. Por primera vez no están Luke, Leia, Han, todos los centrales. Por primera vez, bueno, en esta era, no está Anakin, no tenemos a toda esa gente.
Pero está, Leia está.
Bueno, sí, claro, pero lo que quiero decir, no son los protagonistas.
Pero no son protagonistas.
Los protagonistas son un montón de personas completamente desconocidas para nosotros. Yo me acuerdo cuando mostraron la primera foto del cast. Ah, todo esto, 363 días para el episodio 8.
Ya casi.
Hype comences. Cuando mostraron al personaje de Diego Luna, muchos dijimos, pa, capaz que es Biggs, porque tenía bigote y todo eso. Pero no era. Nadie es nadie acá.
Era el Space Mexican.
Nadie es nadie acá. La peli obviamente tiene un tono... Es una película de guerra.
Sí.
No hay otra vuelta. Alguien jodía que en una reseña entera pusieron... la nueva entrega de Star Wars es una película bélica. Ah, que las anteriores que se llamaban Star Wars eran comedias románticas. No son películas de guerra las anteriores. No. Capaz que Empire tiene una parte de película de guerra.
Hay una guerra, pero eso no implica que sean películas de guerra.
En cambio, Rogue One es una película de guerra. O sea, es una película filmada con una película bélica. Todas las escenas en Scarif, son una peli de Vietnam o del Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de una fotografía del carajo,
excelente,
una hermosura. Y al mismo tiempo, sigue siendo una película de Star Wars. Tiene todo lo que vos esperás. Pero también se encargan de recordarnos en todo momento que esta gente no son los héroes de Yavin. No es el perfecto Luke. No es la princesa Leia. No, esta gente está complicada. En los primeros 5 o 6 minutos, 10 minutos de película, vemos como Cassian Andor, el personaje de Diego Luna, mata a un tipo para que no hable. Mata a otro rebelde, lo achura.
Sí, y a un tipo que es un informante de él, además.
Claro,
o sea, es un aliado.
Lo silencia.
No un amigo, pero sí, es un.
Cassian Andor es un tipo turbio. Después, Bodhi Rook, el piloto imperial que defecta para traer el mensaje de Galen Erso, es un tipo al que le pesa sobre su conciencia lo que está haciendo y quiere hacer las cosas bien. Jin Erso es una mina que tiene una vida conflictiva, creció como un niño soldado al lado de Zoe Herrera. Zoe Herrera es otro aparato, sí. Impresionante, que lo habrán visto en Clone Wars, los que vieron la serie también. Galen Erso, el padre de Jin, es un tipo comido por la culpa porque ayudó al imperio a ser... Yo recomiendo una cosa, yo recomiendo que lean Catalyst. Catalyst, la novela que es la precuela de la precuela, te muestra mucho cómo es que llega a ese punto todas las cosas. Para mí, yo la veo muy conectada. Leo, pero vos solo leíste un resumen.
Yo no tuve tiempo para leer la novela, así que me tiré a leer un resumen del argumento porque sí sabía que seteaba bastante bien. Y si no van a tener tiempo para leer o no tienen voluntad, por lo menos pásense por una wiki y leen el resumen del argumento, que deja bastante claro y todas las maquinaciones que hubieron antes de la película.
Sí, ojo, yo no la leí.
Ah, no se necesita.
Y sin embargo,
No, no.
No sentí que no me quedara claro. O sea,
la gente con la que leímos ayer, con la que había visto, sí, como Matías y sí, Iván, sí, y Vale.
Ninguno ni siquiera había leído el resumen de la
web. Ustedes dos no la vieron tampoco. Andrés, que estaba tomando con
no
la vio.
No se necesita, pero Iván es una
estaba ocupadísimo, y Rodrigo y Santi también.
Claro, claro, pero no solo ocupadísimo.
Es una pieza de trasfondo interesante.
Pero se deja entrever fácilmente.
Sí, sí, sí.
Porque básicamente Catalyst lo que habla es de cómo el director
Krennic,
que es el tipo encargado de crear la Estrella de la Muerte, tiene. Se obsesiona por ella y cómo manipula al científico bueno, padre de la protagonista, y cómo hace sus luchas de poder con Tarkin. Eso en la película se ve, obviamente que en el libro se expande mucho más.
Por ejemplo, pero otra, cosa, también lo puedes otra cosa que te muestra en el libro es cómo carajo llegan estos tipos a tener un contacto con Saw Gerrera. O sea, dicen, no, levanto el tubo y llamo a Saw Gerrera para que venga. Si vos solo viste Clone Wars y solo viste Rogue One, te perdés toda esa parte del medio de cómo Saw Gerrera mete a eso. Me gusta también...
0900 Saw Gerrera.
Sí, me gusta que te muestren cómo la alianza rebelde es una alianza tenue y frágil de diferentes grupos, de gente que capaz que no quiere pelear tanto, gente que sí quiere pelear, el Mon Calamari guerrero, el Almirante Radus Best Admiral.
Qué genial.
Genial.
Alguien Mothma, que me lo resucite ya mismo y lo ponga, sí, en todas las películas.
Mon Mothma, que es una
¿quién dijo que murió?
Sí, el capo que está vivo. La nave está. ¿Vos decís que Rey lo mató?
Y no, yo digo que puede ser que hayan explotado horriblemente estando parados al lado de la Estrella de la Muerte después de que ya la información se había ido.
Sí, puede ser.
No, pero ¿quién? ¿De qué estás hablando?
Radus, el mocal.
Claro, pero...
La nave no explotó.
Yo lo que digo es que estaba en el riesgo.
Pero
la chance de que... Yo digo que después de que bajó el telón y que nosotros nos entretuvimos viendo a Vader cortar señores, puede haber pasado cualquier cosa afuera.
Yo para mí que tipo tanto miraba para el piso porque estaba calculando la distancia para tirarse y se tiró un clavado y listo, se fue a nadar. Aunque parecía poco profundo.
Nadando en las playitas idílicas.
Igualmente.
Bueno, ahí tenemos también al senador, que no sé cómo se llama, el personaje que interpreta a Fares Fares, el tipo que es un árabe con capita, que es el re cagón de todos. Todo, cómo eso no se sostiene y que realmente tiene que haber... Rogue Ones, o sea, gente que se anime a luchar. Toda esta gente que quiere limpiar su foja. Es más o menos lo que hace la Black Widow en las películas de Avengers. Tratar de limpiar su foja de pecados horribles como un militar. La rebelión no es algo lindo. La rebelión no es algo blanco y puro como la familia de Macri.
Sí. La rebelión, me encanta que te lo muestran.
Lo dejan claro desde el principio, sí. O sea...
Y al mismo tiempo, la rebelión trata de hacer las cosas bien y tenés tirabombas como Saw Gerrera.
Exacto.
Vos, Saw Gerrera está en la droga, ¿no?
A mí no me pareció que Saw Gerrera estuviera en la droga. Esos son rumores y propaganda imperial.
Propaganda imperial.
Propaganda imperial. Que quiere desprestigiar al caudillo Saw Gerrera. Al califa.
La primera vez me pareció que el loco está respirando de algo que lo mantiene con vida, con una especie de Vader berreta, con dos patas de droide distintas, como con el próximo la pata de droide.
Lo que pasa es que te falta trabajar en la salud. Es un viejo que se pone nervioso y se da oxígeno porque se pone nervioso.
Pero la segunda vez me parece que está dando viabazos.
A mí me parece.
Pero no, puede ser que esté en agonía constante. No
hay una raza que tiene que estar siempre conectada. Porque
sí, hay varias.
Pero Saw Gerrera se supone un humano.
Pero a lo mejor tiene algo.
Tiene una capa de bandera, ¿no?
Tiene una capa de bandera, sí.
Sí, es una bandera de capa, digo.
Es que la bandera, digo. ¿No te gustaría ver dice, la bandera del Imperio por toda la galaxia? Yo ya puse mi bandera en mí para que nadie me la saque.
Tiene la bandera de los 33, se la robó.
Que me parece que en Rogue One hay mucha gente en la droga. Y a ver, está Saw Gerrera, que parece estar en la droga. Después en la escena en la que Chirrut dice "Let them all pass", tiene una voz de high.
Pero hay otra cosa.
Pero Chirrut está high en la fuerza.
Hay high con Phoenix.
Bueno, claro, y después está Radus, que tiene que estar high para meterse una nave que no es calamari. No es Mon Calamari.
Igual tiene su sillita.
La nave era Mon Calamari.
Sí, pero sabes que a mí la primera vez que la vi me pareció más que parecía una fragata Nebulon.
Yo todavía seguía con ese dato.
Pero no, pero que ahora le vi más diseño Mon Calamari. Pero no es un MC-90 o un MC-80. Es distinto, es más parecido a una fragata a Nebulon. También el hecho de que es una película ampliamente rolera. Si ya la semana pasada hablábamos que Rebels es súper rolera, Rogue One también lo es. Y Chirrut es el Quixotic Jedi de 6. Es el tipo con sensibilidad de la fuerza que tiene un par de poderes locos y que anda predicando. Cuando se pone a repetir el mantra, sí. Hay un momento fuerza, está re mal. Tenés el otro que es el desilusionado, tenés el espía rebelde que es Cassian Andor, el droid reprogramado. Bueno, K2.
K2 es un
qué grande K2 es.
Qué personaje.
O sea, es la primera vez que la vi, me pareció que un 10% menos de chistes de K2 han estado buenos, sí. Y ahora no.
No, es que, bueno, así, dato gracioso de parte de la persona que la vio 3 veces, la segunda vez duele más.
Sí.
La segunda vez duele más porque sabes cuándo van a morir. Pasar. Entonces, cuando ves esos pedacitos de humor, decís qué suerte que lo pusieron acá, sí, para bajar, sí, un poco el ambiente que sabes que se viene.
¿Alguno de ustedes entró a la película esperando que todo el mundo muriera?
Yo pensé que capaz que alguno aguantaba.
Yo no sé, o sea, yo la vi. Yo, ojo. Como te dije, traté de ver lo menos posible y entré a la película esperando nada. O sea,
Carlos, nosotros vimos todos los trailers, vimos todos los avances y tampoco esperábamos morir.
O sea, yo pensé que, claro, que dije, mira, me parece que la principal puede morir o que la atrapan o le pasa algo para que luego esté justificado de que no esté.
Sí,
no pensé que fuera a morir.
Pero es que no tenés que justificar que no esté. Está haciendo otra cosa.
Está bueno, pero sentía que se prestaba para que a la mina esta, que era la principal, le pasara algo y que no estuviera. Ta, murió todo el mundo. O sea,
O sea, yo no entré con la idea de que todo el mundo iba a morir, pero ya ver la Estrella de la Muerte llegando a la base.
Ya sabés que tanto pegado.
Vos ya sabés que.
No, porque
tiene un rayo y huele todo.
Porque además, los únicos que mueren por la Estrella de la Muerte de los principales son Cassian y
Jin. Sí, el resto se
el resto van quedándola a tiros, explosiones.
Sí, yo igual cuando ya a esa altura, cuando ya dijeron que iban a ir para ahí, dije, bueno, está. Yo los di por muertos a esa altura, digo, me quedé a ver qué pasaba, porque era muy importante, pero creo que antes de entrar les daba un poco más de chances.
A mí lo que me pasó...
Estamos de acuerdo que ni tenemos que hablar de los efectos especiales. Son excelentes porque es Star Wars.
A mí lo que me pasó sobre el final, yo dije, bueno, ahora es que vos demostrás quién sos. Star Wars Rogue One, película, Star Wars Story. Cuando se está cayendo todo a pedazos y quedan la protagonista con
Cassian.
Con Cassian. Y vos decís, bueno, se van a dar el beso heterosexual de película de siempre.
No hay chupón.
Y no se lo digan. Genial. Y yo dije, y ahora, Rogue One, ¿va a aparecer la nave del último segundo y los va a salvar? No apareció. Muy bien. ¿Demostraste quién sos? ¿Quién sos? Bueno, sos alguien.
Hace unos días, Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, te amamos, Katy, llamame, dijo, no va a haber secuela.
Está casado. No quiero
ir. No, pero para charlar nomás. No va a haber secuela de Rogue One. Carajo, tenía razón. No va a haber secuela de Rogue One.
Es difícil hacer una secuela con
esto. Podemos poner la secuela de Rogue One ahora. Se llama New Hope.
Sí, porque además, la gran mayoría inclusive hasta los que sobreviven a Rogue One, después se mueren en A New Hope. Sí. O sea, casi todos los pilotos que ponenle que sobreviven se plantan en New Hope.
Qué genial haber terminado la película de modo que puedas inmediatamente sentarte y prender a New Hope.
Sí.
Y sigue.
Bueno,
Seamless.
Yo hice una predicción el otro día. Y Vero es la testigo porque la dice en secreto. Dije, aparece Leia, dije. Y aparecía Leia. Oh,
yo cuando apareció Tarkin me prendió todas las esperanzas. Dije,
no, sí, yo también.
La nena.
Tarkin me
claro, aparecía. Pero no sabía qué iban a hacer con Tarkin.
El que me sorprendió fue...
Tampoco es la voz de Tarkin, ¿no? La voz de Tarkin.
No, me molestó.
A mí me pareció muy raro.
Parecía que tenía retoques en la voz, pero no...
El que me sorprendió fue un Bail Organa canosito.
Ay...
me sorprendió ahí.
Yo me voy para el Deán. No, Bail Organa.
Yo de Bail Organa he hecho pósters en alto relieve para mis campañas de rol, como tipo el Che Guevara de la rebelión para mí es Bail Organa, porque reviene el pedazo.
A mí, o sea, me molestó horrible durante toda la película de Tarkin, desde que apareció hasta
¿Molesta? ¿Cómo te molesta?
¿El maquillaje?
No, para mí está perfecto. Es una mezcla de maquillaje y CGI. No.
Parece un cartoon.
No, para mí está perfecto.
No.
Yo estoy viendo a Peter Cushing ahí.
No. Un cartoon parecía a Jeff Bridges en
Mirá,
es que Peter Cushing ya parecía cartoon.
Una careta alevosa de horrible tiene al final de episodio 3. que afortunadamente la cámara ni se le acerca y el loco no abre ni la boca. Porque
acá sí está perfecto. Bueno, y el CGI y el Leia también está bárbaro.
Sí.
Está cortito.
Lo notas un poco, pero igual no.
La que
no
me mata es la actriz que hace de Mon Mothma. Es sí. igual.
Sí. 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 Qué suerte que la llamaron de vuelta y no le borraron ninguna escena.
No. Bueno, me encanta ver la suite bigote action que hay en toda la rebelión. Todos esos pilotos de antes que comían ravioles y tenían bigote. Sí, sí. Está todo muy bueno.
Mucho bigote.
La base chicos. De la rebelión con plata. Ah. No hay dos X-Wings y no vemos más nada. No, tomas aéreas de X-Wing. Gente que enchufa y desenchufa.
No, literalmente en un momento pasa un rebelde con un cable enorme tipo enrollado en sí. el brazo.
No, es mortal. Bueno, hay toda una escena tensa que es alguien que va a enchufar una cosa.
Un mínimo momentito así como de los que decían. Que le dicen fanservice, pero en realidad no es la gran cosa.
Pero para mí en estamos
tiempo. Uno de los tipos que señaliza con los palitos de colores sí. que cuando despegan los X-Wing. Lo filman de espaldas en el exacto mismo lugar que sí. a uno que filman en A New Hope.
Sí. No, esto la verdad es todo mortal, los uniformes, todo. El hecho de que nadie tenga un blaster igual a otro.
Tengo una pregunta. Ese presupuesto. Tengo una pregunta. Cuando Jin agarra un disfraz imperial y se disfraza. ¿De qué se disfraza? ¿De tipo?
Son los que señalizan.
Está, porque cuando vos yo la veía caminar con esos cosos.
Se parece un ninja imperial.
Dije, bueno, ahora, por más que sean los cositos que señaliza, va a cagar a palo a alguien
porque
con eso.
Porque ya la vimos cagar a palo a alguien con un bastón.
Claro, no.
Hay dos o tres detalles chotos. Por ejemplo, el hecho de que cuando. Cassian Andor haciéndose pasar por oficial imperial con la sombra de barba de 5 días.
Bueno, igual hay que decir que su lenguaje corporal estaba on point. Sí. El lenguaje corporal que era una catástrofe era el de Jin. La vieron parada al lado de la puerta. Parada. Estaba prácticamente tipo.
No, pero el hecho de que cuando entran, Jin se abre el visor de casco para que sepamos que Jin. No, claro, al lado de K2 y Cassian, ¿quién va a ir?
Midiendo 1.50 m.
Además, después de que dijo. Cassian, que y yo vamos a ir por los planos. No, claro, sí. Es Woody que se puso el coso.
Le quedaba súper bien.
Después, detallecito, súper boludo. Todo el tiempo dicen la alianza. ¿Por qué es la alianza? La rebelión es un término de vamos a ir a la rebelión, loco, como decir el mancha o el bolso. Y alianza es el término. Es la alianza para la restauración de la república. Es un movimiento político legítimo a los ojos de sus integrantes. Y que Mon Mothma diga, Cassian Andor, inteligencia rebelde.
Sí.
Podría haber dicho inteligencia. Es una estupidez. Sé que me estoy dejando de una bobada.
Sí, probablemente un oversight al momento del libreto. No creo que sea
bueno,
mucho.
Amé todas las escenas de X-Wings y de Y-Wings. Sí, la sí. batalla ante bueno. la superestructura de la puerta. No me esperaba que fuera una puerta de escudo. Yo no sabía que era esa superestructura. Tenemos dos escenas de batallas aéreas, porque está la de Yudu también, entre la lluvia. Sí. Todo bella, hermosamente filmado.
Uy, la ballesta antiaérea.
Bueno, Chirrut usando esto como se llama, la fuerza para pegarle un TIE para que pegue en el cañón antiaéreo. Eso es una belleza.
Faltó la voz de. Usa la fuerza.
No, sabemos que está usando.
Voy a él. Augusto, voy usando la fuerza. Va a usar la puerta también.
Él es su voz en la cabeza.
O si no, cuando le ponen una bolsa en la cabeza. Por favor, ya estoy ciego.
Es
genial.
No, el humor está súper bien puesto en todo momento para liberar tensión. ¿Sabés qué es? Es una técnica de anime.
Exacto.
Pensá en Evangelion. ¿Cómo Evangelion es una desgracia y una miseria atrás de otra? Pero por lo menos en la primera mitad de Evangelion tenés humor puesto en puntos específicos.
Sí, y el humor
subite
está puesto
al robot, Ginerso.
Y el humor está puesto en la primera parte. La última parte es.
Ahora me acordé de otro viñito. Que, ojo, a lo mejor me estoy haciendo la cabeza.
No, hay spoilers.
En episodio 4.
General sin duda. General sin duda.
Bueno, ese sí, claramente es un.
Estoy bien.
Pero en episodio 4. Hay dos escenas de los ingenieros activando el rayo de la estrella de la muerte. Uno para destruir Alderaan y otro cuando están a punto de destruir Yavin.
Sí, son
ingenieros. Y las tomas están recicladas. Sí. Acá también.
No. ¿A veces que la reciclan?
Sí.
O por lo menos estás sin creer que la reciclan.
Yo te lo dije ayer cuando la
recicladas porque el Gunner hace exactamente el mismo movimiento, y después lo vuelven a reciclar, lo hace dos veces.
Y además el rayo es igualmente.
Otra cosa que hablábamos. Jin
es fácil porque
Jin era Force Sensitive.
Sí.
O sea, en el libro te muestran que la madre Lyra es Force Sensitive. Y de hecho, le da el cristal Kyber.
For sensitive, yes.
Y todo. Pero, dos puntos. Cuando están por destruir Jedha City, Jin siente. También está sintiendo lo del padre. Pero sí, te das cuenta que le pega el golpe como le pega a Chirrut y como le pega a Obi-Wan cuando matan al de antes.
Yo reconozco que eso no lo vi. Pero, y después, te tomo la palabra, digo.
Cuando está en la plataforma de la antena en Scarif, cuando va a acomodar la antena que se desalineó, saca el blaster. ¿Para qué saca el blaster si no sintió que viene Krennic?
¿Y sí?
Y vos, Carlos, decís que en un momento también como que siente uno de los TIEs. Me parece. Para mí que lo escucha.
No, también, o sea, no sé, realmente no sé, pero, o sea, yo entiendo lo que vos decís, y en retrospectiva tiene sentido, pero yo en su momento no noté, y quizás porque como que ya venía mentalizado de que no era Force Sensitive, o sea, entonces no lo estaba buscando.
Claro, yo tengo la ventaja de saber que la madre lo era.
Y bueno, sí, si la madre lo era, es muy
probable. Y además es la segunda vez que la veo. Yo noté lo de la plataforma, lo noté ahora.
Sí, noté
por ejemplo, noté por qué Cassian mata a uno de los terroristas de
Ah, Kofa. Sí, yo sé.
Porque al principio parece que lo mata porque sí, al que está parapetado está por tirar una bomba, y hoy me di cuenta que lo mata porque está por tirar una bomba al tanque del cual de atrás Jin se acaba de esconder.
Sí. Claro.
Bueno, recién hablábamos fuera de micrófono, que uno piensa, bueno, que como los trailers de episodio 7 y esto no te destripan nada, te dan ganas de verlo, pero no te destripan. Uno piensa que son el grupo feliz de misión que los rebeldes armaron. La primera foto que te muestran, que están
Chirrut, Bace, Cody,
Cassian, que... No, que no están en esa, creo. Jin, todos sentados pronto, no sé qué. Y no, en realidad no son. Son gente que se va armando. Body es un defector imperial. Bueno, cuando Kay cuando dispara, los imperiales le dice, felicitaciones, ahora sos un rebelde. Cassian y Jin no se pueden ver.
No.
Porque para Cassian, Jin es una delincuente de mierda que no está involucrada. Bueno, en el momento en el que Cassian dice, yo estoy peleando esto desde que tengo 6 años.
Exactamente.
Ojo, eso es un momento en el que Jin puede verlo como igual. Porque Jin también.
Claro, y le dice, vos no sos la única que perdiste todo. Y te das cuenta que ese loco la debe haber pasado mal.
Yo creo que debe ser muy normal entre la mayoría de la gente que está, ¿no? Entre los rebeldes.
El haber perdido todo.
Debe ser un. Creo que debe ser más común.
Gracias a nuestro esposo, el Imperio.
El Imperio.
Sí, además el Imperio se asegura de que si todavía tenías familia cuando te uniste los rebeldes, luego no la tengas más.
Cassian tiene las órdenes de matar a Galen Erso.
Sí.
Y duda de sus órdenes. Las pide reconfirmar cuando tiene información nueva. Se las repite
el pelado. Y además se nota que no está satisfecho con la respuesta que recibe cuando
le pesa el mundo. Y cuando está por duda, 20 veces le podía haber hecho agujero en la cabeza.
Busca excusas constantemente. Vos ves que se saca el pelo de la cara. Lo está tapando un poquito el mecanismo ese. Sí. No puedo disparar la
cara. Y la escena es que, bueno,
este flequillo mío que no me deja apuntar.
Cuando el Consejo de la Alianza niega ir a atacar Scaris para buscar los planos, y de repente aparece ese, como se llama, Cassian con 25 tropas rebeldes. Sí. Cada uno con la cara más llena de miseria.
Exacto.
O sea, dice, estamos cansados de asesinar, de sabotear, de espiar.
Alberto Miseria.
Claro, y es mucho peor, exacto, lo que dice él, de la idea de que encima que hicieron todo eso...
No va a servir para
se
nada.
Van a sacar la flota y ya no va a servir para nada.
No va a servir
y
para
eso
nada.
Es peor todavía, porque uno por lo menos se puede decir a uno mismo, lo estoy haciendo por algo importante.
Y Rebellion Sarbilton Hope... Cómo la frase es introducida como un chistecito o como una ironía, y después Jin la da vuelta. Viste que la inflexión es otra, además.
Sí.
Porque Cassian le dice, Rebellion are built on hope. Y ella dice, Rebellions are built on hope. O cuando la senadora o lo que sea dice, ¿qué oportunidad tenemos contra eso? Y Jin le dice, ¿qué opción tenemos?
Exacto. Me encanta lo que pasa con Jin a lo largo de la película. Es interesantísimo como personaje, ¿no? Porque obviamente
cinco.
No, y además arranca totalmente que no quiere saber nada, ¿no? Que es súper entendible.
Porque la abandonó su guerrera y todo.
La abandonó el padre también, hace no sé cuánto tiempo que no lo ve, no sabe nada, lo único que sabe es que está haciendo cualquier cosa, entonces
es un personaje
que está, no es que lo toma como muerto, es que prefiere pensar que está muerto antes que pensar que está ayudando al Imperio.
El mensaje del padre es re emotivo.
Sí, es genial.
Es muy fuerte cuando le dice, traté de pensar en vos solo en los momentos que me sentía fuerte. Aparte, si vos lees Catalyst, el tipo apenas es un ser humano funcional. es medio autista el tipo. Es un tipo que no comprende la relación con otros seres humanos. Los tres seres humanos con los que el tipo se relaciona son su esposa, Jean y Krennic. Que de hecho al principio él piensa que es su amigo.
Sí.
Porque lo fueron en un momento. Si vos lees Catalyst, y acá de vuelta lo recomiendo, Catalyst le da una dimensión extra, que por suerte puedo ver que los que no lo leyeron, ni siquiera leyeron el resumen, también les entra, pero Catalyst da una razón, está muy buena, aparte es por James Luceno, que es un buen escritor, que ha hecho varios libros de Star Wars muy buenos, y te da esa idea, además te muestra el pasaje, de repente somos la República, ahora somos el Imperio, ¿cómo que somos el Imperio? ese tipo de cosas, y cómo... van sintiendo la opresión del Imperio. Todo ese tema que yo les comentaba ahora en el auto, de cómo el Imperio va aprovechando, Krennic fabrica amenazas separatistas post fin de la guerra para que el Imperio pueda apropiarse de mundos que estaban protegidos como reservas naturales, para poder mover la cantidad de material que precisa algo del tamaño de la Estrella de la Muerte. Como también los cristales Kyber con los que hacen el superláser, que eran algo que los Jedi tenían como patrimonio exclusivo. Como la Orden 66 también fue una excusa para tomar todos los templos Jedi y saquearlos de montones de cosas. Jedha, el planeta con las estatuas gigantes de Jedi, con sus barbas Jedi y todo. O sea, no, realmente le da una dimensión extra que la película igual lo logra bien sola.
Sí, como standalone está muy bien. Está bueno agregarle un poco más, pero no se pierde.
Lo otro que, bueno, volviendo a escenas memorables, y una que aparece en el trailer y sin embargo cuando la ves es muy buena.
Cuando la tenés en su propio contexto.
Es la escena de se nos vienen los walkers, los AT-AT, nos están haciendo pomada, mirá el morocho capo, le tira con la bazooka, opa, no pasó nada. No. Y vienen los X-Wings y los hacen pomada.
La caballería.
Esa escena es tipo... Sí.
Y date cuenta que todo ese... Nosotros éramos una hinchada de fútbol en ese momento.
Sí.
Date cuenta que igual, todos esos pilotos igual murieron probablemente. Sí. Es espantoso. Todo, cuando dicen muchos rebeldes murieron para tener esta información, los vimos morir.
También, volviendo a esa escena, también está bueno que mantengan eso. En Empire... No les hacen una poronga porque son los Snowspeeders que son unos cañoncitos blaster.
Que son speeders civiles que les pusieron cañones.
Los sí. X-Wings los podrían hacer pelota, pero los necesitaban para cubrir a los otros. Porque un X-Wing le pasa a uno de esos y lo hace pomada como los
sí, hizo. Sí, no, otro montón de. Hay todos los momentos de tácticos. Como los locos van, son 25 y van saliendo dentro del lado de a poquito y metiéndose por costados. Chirrut que los baja a palazos y lo esconde cuando va a mirar otro trooper. Y el tema de que 10 hombres se sientan como 100 guerrilla, loco, chido a la full.
Yo quiero rescatar el personaje de Bodhi.
Es una frase que te motiva.
Sí.
El personaje de Bodhi fue uno de los que más me gustó. Porque al contrario de todos los otros personajes...
Que son duros y heavy.
Que tienen, por ejemplo, porque todos tienen experiencia en combate, han estado en guerra.
Bodhi es un piloto de carguero.
Y inclusive... Podríamos decir que en A New Hope está Luke, que no tiene experiencia, pero es el hijo del Chosen One y anda volando.
Ya viene con
el pobre Bodhi está en el horno, no sabe nada más que aparte de comunicaciones.
Y para mí que Bodhi está un poquito tocado de la cabeza de antes. Porque la forma en que se comunica con los rebeldes de su guerrera,
a mí lo que me daba es que es un pobre loquito y que le estaba cagado a los pedos.
A mí lo que me daba era miedo.
Lo que lo voy a ayudar.
Probablemente hayan llegado, cuando llegaron a agarrar todo en Jedi, reclutaron un montón de pibes.
O sea, vos sos un piloto civil, vos sos piloto perfecto para el Imperio, querido. No, y hay que tener los huevos de Bodhi para estar parado en medio de Jedi en 4 uniforme imperial.
Por favor.
Porque nadie le pudo acaso un ponchito o algo. El chalequito
negro. ¿No puede venir el padre de Poe Dameron a prestar una campera?
Si están en Space Guatemala, que es donde viven los papás de Poe Dameron.
Poe Dameron nace en Space Guatemala, papi.
Claro, exacto. Entonces, para mí es recontra rescatable.
Sí, Bobby, es eso. El otro
como
día.
Pero como dicen los coreanos, lo importante no es ser valiente y hacer cosas valientes, es estar cagados de los pelos y igual hacer las cosas porque
sabes que la tenés. El otro día se cumplieron 100 años del nacimiento de Serenyi. Y mi hermano compartió una frase en Facebook que Serenyi la citaba, pero no estamos seguros que sea de él. Pero él la citaba. Y la frase es: unir 1000 miedos para hacer un solo coraje. Eso es Make Ten Men Feel Like 100. O sea, eso es el espíritu de una rebelión. Ya sea una rebelión política, pacífica, o una rebelión armada cuando se necesita. Porque vamos a ser sinceros, a nadie le gusta la guerra. Pero a veces la rebelión armada es una necesidad.
Sí, especialmente cuando acá es muy claro que la situación
acá es muy claro que la rebelión armada. Porque, y además te muestra más la opresión del imperio. Porque en la trilogía original vos solo ves al imperio luchando contra los rebeldes. Sí. Acá ves como el imperio va por la calle apretando gente.
Exacto.
Acá ves como cuando los rebeldes de Sol Guerrera, que son unos anormales, entran a bombardear donde hay niños en la calle, el imperio igual baja un solo edificio para bajar un tipo con un rifle.
Exactamente.
O sea, acabamos que el imperio está deshaciendo planetas, minándolos.
El imperio no hizo nada malo, dicen algunos.
Dice Chuck Dixon, el escritor de cómics.
Están todos por ahí, los apologistas del imperio nunca faltan.
Realmente brinda una vista. Bueno, aparte visitamos media docena de planetas nuevos en nuestra película.
Ah, sí, un montón de lugares nuevos.
La estación espacial, el corazón de no sé qué.
Ay,
o
sí,
el
sí.
anillo de no sé qué. Sí. Es hermosa. Sí. Entre dos asteroides con una estructura.
Está súper cool el hecho de que cada vez que llega un planeta aparece como en buen anime viejo, tipo
el cartelito
que dice
o como película
nombre
de
planeta, función de planeta,
o como buena película de guerra, que casi siempre te indican los lugares. Eso está muy bueno porque le da otra onda a lo que tienen normalmente las películas.
La trilogía original tiene un problema grave para mí, que es no brindarte una, porque no podían, además no brindarte una visión amplia de la galaxia.
Sí.
Que sí lo hacen, por ejemplo, los libros, las novelas, todo lo demás. Yo Rebels lo hace, la sí. serie. Recomiendo muchísimo la serie de novelas Servants of the Empire, que son novelas supuestamente juveniles, que son un spin-off de Rebels, pero la verdad están súper heavy. Te muestra cómo hay ciudadanos imperiales que se creen en la propaganda y de a poco se empiezan a dar cuenta, cómo las academias imperiales lavan cerebros, sí. todo tipo de cosas. De hecho, aparece el padre del comandante Hux, que es uno de los precursores de lavar cerebros de niños para ser soldados. Y te van mostrando esa amplitud de la galaxia. Está todo bárbaro con Luke, está todo bárbaro con Han y con Leia. Pero Star Wars es más grande. A mí por eso Star Wars es uno de mis settings favoritos para jugar rol. Más allá de que Star Wars es uno de mis ficciones favoritas. Pero yo siento que en Star Wars nuestro grupito pequeño de personajes desconocidos puede hacer la diferencia. Pueden ser los que roban los planos para construir cañones de iones para Hoth. Pueden ser los que descubren que se está armando otra estrella de la muerte y con los botans.
Con los botans.
Pueden ser todo ese tipo de cosas que también pasa en Star Trek, que no tenés que ser Picard o Kirk. Siempre hay gente haciendo otra cosa. Cosa que, por ejemplo, a mí nunca me pasó con Dragon Ball. Para mí Dragon Ball, a pesar de que no es mi cosa favorita, ¿no? Para mí en Dragon Ball vos, si no sos Goku, sos un pete.
Y no puedes arreglar
eso
nada.
Te lo prueban toda la gente que estaba en la Ciudad del Este cuando lo explotaron.
¿Ciudad del Este?
Sí.
O Ciudad del Oeste, no me acuerdo.
No, Ciudad del Este.
¿Paraguay?
Sí, sí, sí.
Bueno,
spoiler, Dragon Ball pasa cerca de Paraguay.
De
spoiler de Dragon Ball, destruyen una ciudad. No había mucho spoiler.
Otras escenas cortas que sí me gustaron fueron las de Darth Vader.
Bueno, está.
Eso tiene que gustar.
Esa escena de Darth Vader destruyendo gente es brutal.
¿Cómo hacen los sabos en un techo? Sí. Levantar un tipo con la fuerza y cortarle la mitad con un solo.
La pasadita
¿cómo
de abrir mano
una
del,
puerta?
Bueno, toda la atención de Gina hace el upload. La nave de Mon Calamari recibe el upload. Un tipo lo baja un disquete, le pasa el disquete a otro tipo, sí. Se van muriendo por el camino. La puerta se les tranca, no. Bueno, cuando aparece la nena.
Sí, la nena. Primera vez que la vi gritamos. Yo estaba sentada al lado de Cacho y Cacho gritó conmigo y me sentí mejor.
¿Qué nos trajeron? Nos trajeron esperanza.
Sí, es genial. Es perfecto, como final es perfecto.
Bueno, otra cosa, la película nos muestra escalas. Porque nunca habíamos visto un Star Destroyer cerca de la primera Estrella de la Muerte.
Ay, qué horrible que es eso. Además me encanta
porque
pasa
la segunda Estrella de la Muerte más chica.
Me encanta porque pasa primero la navecita chiquita, después el Star Destroyer
una pequeña,
y después se abre.
Una escena cuando la Estrella de la Muerte pasa por enfrente del Sol y Tap hace un eclipse lunar, entre comillas. Un eclipse solar, entre comillas. Sí, sí. Pero está filmado desde High Orbit, o sea, desde la órbita. Y ves como tipo es una sombra que te está tapando tu planeta y decís...
¡Hay un problema en el horizonte! ¡No hay horizonte!
¡No hay horizonte!
No, yo creo que la verdad es todo lo que se mueve. Cuando Kevin Smith dijo el otro día que es Empire Strike Back Great, tiene razón. es hasta más deprimente que Empire.
Sí.
Mueren todos, loco.
Sí, sí, a pesar de que pero sabes que va a terminar todo bien, igual es un bajón.
Pero sobrevive la esperanza.
Exacto.
Estuvo a punto de, en el momento en el, la broma de K2 es, no es una broma en realidad.
No hay horizonte.
Sí, quise matar al hombre de los libros más que el resto de la película.
Porque puso mal, dijo, no hay un problema del horizonte.
Bueno, sí, no hay un problema del horizonte, tampoco.
El peor subtítulo es cuando Bail Organa, cuando Mon Mothma le dice, ¿en quién podés confiar en esa persona? Y Bail Organa dice en inglés, le confiaría a ella mi vida. Está hablando de ella.
Sí.
Pero en el subtítulo le confiaría a él mi vida. Loco, tenés que saber inglés. Tienes que saber Star Wars.
Y además es re básico, porque ni siquiera tenés que saber inglés, tenés que saber inglés nivel de escuela.
Además, yo eso me lo perdí, porque no vi ese subtítulo, porque en mi mente ya escuché la frase, porque era obvio que iba a decir, le voy a comprar a ella mi vida, porque es mi hija, porque
yo
es una
tengo
prueba.
Una maldición, no puedo dejar de ver los subtítulos, no sé por qué, no sí. puedo.
A mí, yo lo sigo viendo y por eso me enojan más todavía, porque miro y es lo que decíamos hoy, la gente que necesita de los subtítulos para poder ver sí. una película... Ahí se perdió de algo, y se perdió de algo importante.
Sí. Bueno, y no confío que el doblaje esté bien tampoco.
No, el doblaje probablemente casi siempre es muy parecido a los subtítulos.
Bueno, hablando de
qué hace. Una nadita que no tiene nada que ver. Qué cosa rara que son los subtítulos. En el cable de allá de mis pagos de Melo. Hay algunos canales que tiran colores.
Es literalmente un cable como el de Boy.
Tiene que venir un Boy a enchufarlo. Hay algunos canales que medio piran colores y tienen el doblaje, el subtítulo y otro subtítulo.
El closed caption. Te dice Crisis in Spanish.
Y no, a veces no lo puedes apagar. O entonces vos estás escuchando la cosa que dicen en español, viendo dos subtítulos al mismo tiempo y los tres son distintos.
Y todos son diferentes, sí.
Pero son distintos en cosas como aparece un personaje y le dice, hola, ¿cómo estás? Dice el doblaje. Ey, ¿qué onda? Dice un subtítulo y... vamos arriba, dice el segundo subtítulo.
Bueno, a mí me pasa muchas veces que estoy viendo la película. Gabriel no usa el subtítulo ya. Pero, por ejemplo, mi esposa entiende un poco de inglés, no le gusta, entonces prefiere usar subtítulos. Y muchas veces estamos viendo la película y yo le tengo que explicar algo que tradujeron mal y cambia un plot point.
Sí.
Cambia un plot point. Volviendo a Rogue One, las actuaciones son muy buenas también.
Sí.
Felicity Jones se pone la película al hombro.
A mí,
te das cuenta cuando tiene furia, cuando tiene tristeza.
Sí,
no, cuando...
Y me gusta que lo que ves es como trata de contener las emociones.
Sí.
Cuando lo ve a su guerrera por primera vez, por ejemplo, que empieza a sonreír y como que se acuerda del resto y se echa para atrás.
A ver, papá, déjame.
Es súper sutil.
Es que está un poco sobreactuado su guerrera, pero porque su guerrera
sí,
es su aparato.
Su guerrera es. Me puede
ser. Y perdón. Whittaker te hace loco muy bien.
¿Te acordás del loco ese que era el rey de Escocia? Es ese, dale, pirá colores.
Bueno, o sea, mi película favorita con Forest Whitaker es una que se llama Ghost Dog, The Way of the Samurai, que el tipo es un asesino a sueldo negro de Detroit o de no sé dónde, y el tipo se cree que es un samurái, vive como un samurái, reza, limpia el arma, cree que el tipo que le manda los contratos es su jefe, su, ¿cómo se llama?
Su daimyo.
No, está súper pasado de la cabeza, se comunica por paloma mensajera. No, la peli está muy buena, véanla. La verdad que vale mucho la pena, y la fotografía es hermosa y todo eso. ¿Qué decía, profesor?
Que me puede hacer cualquier emoción, y te puedo dar una escena en la que Jin... Estuve a punto de decir rey, porque estuve confundiendo durante toda la película.
Strong Women. No, ¿para qué va a venir Felicity Jones a decirte que no soy la misma persona?
Hay una historia muy extraña, perdón que te interrumpa, que dicen que detrás del casting de todas estas señoras, que son diferentes para uno que las puede ver, pero que tienen varias características en común,
ingleses,
está el hecho de que nuestra amiga Kennedy, tantas cosas buenas como tiene, tira bastante por ese estereotipo de persona.
¿Morocha inglesa fuerte?
En efecto.
Cuando decís tira mucho por ese estereotipo,
tira mucho en el sentido de, me gusta más esta que las otras, y ahí insiste. Justamente alguien, el otro día lo vi, alguien había hecho toda una comparativa y es verdad que son bastante.
Sí, sí.
¿Y sabes a quién se parece mucho? A ella.
Sí. ¿Sabes a quién me recuerda?
Incómodo.
¿Sabes a quién me
recuerda? Pero es normal en realidad, yo creo que uno siempre busca identificarse con un protagonista y hay gente que lo busca. Viéndose físicamente.
¿Sabes a quién me recuerda a mí Felicity Jones? Y también me recuerda el personaje de Jyn Erso. O a Fit.
Sí.
Se parece mucho a Michelle.
Sara Michelle
Gellar. Se parece físicamente la mina, pero morocha. Y el personaje de Jyn Erso es muy parecido a Fit también. toda esa cuestión de pasiva agresiva, sí, sí, es muy vacío.
Y que arranca súper super relactante.
A ver si puedo terminar.
Sí,
sí, perdón.
No
importa.
Proceda.
O sea, ¿me pueden leer todas las emociones que hay en la camiseta de Aragorn?
Sí, tiene la Expressions of Stormtroopers. Sí, el regalo de este le había regalado a alguien. Muy cool.
Y, o sea.
Dándose créditos.
Sí. Y te puedo decir una serie en la que Jin esté con esas emociones. O sea, es muy muy marcado las emociones que tiene, como dijiste.
Sí, sí. Bueno, y también Diego Luna. Diego Luna es un actor del carajo. Sí. Siempre me ha gustado como
todo. I don't need to.
Me gusta que exista el acento de Space Mexican.
Me gusta que exista el acento
de Space Mexican. No, todos hablan como con...
Ahora el español es canon. Porque para que alguien hable en inglés y el acento le salga español, su idioma natal, original, tiene que ser el español. O sea,
o
que
muy
el,
parecido.
El español
ya
es canon.
Ya como hay una serie de cómics de...
Bueno, si la palabra guerrera
existe... Quiero una serie de cómics de Cassian Andor.
Sí, sería muy interesante para ver las cosas que se estuvo mandando antes.
Sí. No,
puedo ver Cassian viejo.
Puedo ver no,
está
no,
muerto.
No, claro, sí. Puedo, no, pero vas a timar con el padre de que es un Space Guatemalan.
Sí, verdad.
Este Space Morocho es.
Vive en Space Guatemala.
No, perdón, es nicaragüense Oscar Isaac, ¿no?
Space Nicaragua.
No.
¿Es de Guatemala también?
Es que justamente fue por eso.
Me hacen Space Guatemala.
Toda la gente. Vos sabés que yo vi, no me acuerdo dónde fue, que vi una entrevista con Oscar Isaac en la que él contaba que lo que él consideraba que era la llamada a la fama de Guatemala era justamente haber salido.
No, bueno, en cosas que aumentan. El número de hispanos en Star Wars, el número de asiáticos ya aumentó con el episodio 7.
Sí.
El número de mujeres piloto.
¿Verdad?
Los telefonistas son señores.
Sí.
Bueno, me encanta.
No, pero los telefonistas son señores al igual que...
Sí, sí.
Y además, inclusive, no, el me gustó una escenita donde un telefonista señor...
Igual, para podría ser medio telefonista, mira, porque no vemos todos los turnos y todos los telefonistas.
Digo, le viene una noticia muy importante, sale rajando para... Es un veteranito peladito... Sí. Como los de episodio 4.
Pero ¿sabes a qué tienen pinta? Tienen pinta de soldados de la Segunda Guerra Mundial ingleses.
Exacto. Y se le acerca gritándole a Mon Mothma. Y uno lo agarra del brazo y dice, che. Que Tito, no te me le acerqué a Mon Mothma. A ver, ¿qué pasa acá?
Es muy parecido a una escena similar que hay en episodio 7. Que uno sale corriendo a hablar con Leia.
Ah, no me acuerdo.
Y lo para uno también. O está en la novela. Tampoco está en la novela, le estoy agregando.
Tenemos problemas ya de,
sí.
De continuidad. No, claramente tenemos que ver todo de nuevo.
Sí, realmente creo que no tiene caso. Pero realmente creo que no tiene ningún desperdicio.
Gastar dinero.
Sí, no tiene ningún desperdicio la película de esta. La repaso en mi mente. Y salvo quejas boludas como que Mamona digo,
sí.
Rebel Intelligence.
Yo creo que
nada me cierra. O sea, nada no me cierra.
Me gustó mucho el paso de la película también. Porque ¿sí? A veces estás mirando una película, y especialmente una película en la que tienen que pasar un montón de cosas como esta, estás mirando y no pasa nada, Acá siempre está pasando algo,
pero,
y siempre te mantiene
la película. La viste 3 días seguidos, yo la vi 2 días seguidos. O sea, la estrenaron y yo la vi 3 veces. Yo la vi 2.
Mayo.
Y a mí a veces me pasa con una película, por mucho que me gusta, si la acabo de ver y la vuelvo de vuelta, estoy, ¿cuándo va a pasar la parte cool? Todas las partes son cool.
Sí. En algún momento al principio, viste, cuando establecen los personajes y sus actos, es a los pedos. Es en 15 minutos se terminó, o en menos, se terminó. Este es así.
Gareth Edwards es un tipo con una efectividad para dirigir.
Sí, el loco.
También démosles crédito a los guionistas. John Knoll y el otro que dije hoy son los de la historia, pero el screenplay lo hizo otra gente que en este momento me voy a fijar qué más han hecho. Son Chris Weitz y Tony Gilroy. Chris Weitz, estoy viendo si tiene alguna cosa conocida. American Pie escribió Chris Weitz.
Wow.
Coescribió fucking American Pie. Coescribió dirigió la adaptación de The Golden Compass y la adaptación de New Moon de Twilight. O sea, nada que ver. Para
ya hasta el momento, cualquiera de las películas de Twilight fue mejor que los libros.
Creo que uno. No, pero la adaptación. Uno de los guionistas de.
No, en serio, creo que
uno de los guionistas de episodio 7 también había trabajado en Clarice.
Sí.
O sea, hay que ver realmente. Y el otro es Tony Gilroy.
Vos leíste los libros.
Tony Gilroy escribió todas las películas. Tony Gilroy escribió todas las películas de Bourne. Los primeros 4 películas de Bourne.
Sí.
O sea, estamos hablando de un tipo que sabe escribir acción.
Sí.
Y realmente se nota. No, realmente. Acción. Michael Giacchino hace una banda de sonido parado sobre el futbolito de Oscars de John Williams. ¿Quién es el director de fotografía? Porque realmente es algo maravilloso. Una película de guerra realmente.
Sí.
Últimamente me empecé a fijar en los directores de fotografía, básicamente porque un amigo que fue fundador del programa Metal King ahora estudia para director de fotografía y vive inundando mi timeline de Facebook con cosas. No, mira, es la fotografía de Foxcatcher, Zero Dark Thirsty, Snow White and the Huntsman. No hay ninguna.
Yo vi Snow White and the Huntsman y la borré de mi memoria. La borré de mi memoria.
En el trailer se veía bien la fotografía de Snow White.
¿Alguien quiere agregar algo de Roque Juan?
Lo que habíamos comentado sobre cómo no, para hacer una película oscura no es necesario ponerle un filtro oscuro.
Está dando que sea.
Las películas, exacto, tiene nombre y apellido. Sí. Las escenas más fuertes y más deprimentes, más horribles, todas las muertes pasan en una playa con arenita, sol,
donde se ve exactamente todo. Los malos principales, los mooks, digamos, principales, son unos troopers que están de pies a cabeza, todos de negro, y sin embargo, lo ves todos los detalles. O sea, no es una cosa amorfa. Está muy bien.
Podés hacer tristes
como alguien puede hacer las cosas tan bien y como los demás lo ven. Y después esas cosas tan mal. Bueno, de la misma manera que hay gente quejándose de esta película diciendo que es mala. No podés. O sea,
yo no he visto casi nadie quejándose de mala.
Yo he visto dos. Yo he visto dos y la única explicación es hipster. Por hacerse contracultura.
No me gusta, que eso es derecho.
Porque vamos persona, a hacer una cosa. Pero ¿dónde la ponen en su escala de Star Wars?
Ay, yo no puedo hacer esas cosas. No me hagas
elegir. No me hagas elegir entre mis hijos.
porque mis hijos mi película favorita de Star Wars es y va a ser para siempre Empire Strikes Back.
A ver, mirá, yo la tengo así. 6, Rogue One, y acabo de bajar al episodio 3.
Bueno, sos creo que la única persona de acá que tiene una precuela en tus top 3.
Yo también. Me encantan las precuelas.
No, a mí me encanta.
No, no hay nada malo que te guste.
Tratos de comercio.
Sí, a mí me gustó.
En este mismo micrófono, Vero trajo y yo hablamos bien de las precuelas. No hay precuelas en este programa.
A mí lo que me pasa con... Yo lo que te puedo decir es esto.
Ay, ya, ya.
Yo... episodio 4 lo vi de niño y
es imposible jugarlo
cuidadamente. Y todas las otras no las vi en estreno, no las vi en cine, no las vi con el hype, las vi a veces de pedo, a veces las alquilé, las vi yo solo en casa. La respuesta emocional no es la misma. Esta fue la película de Star Wars que más me movió la...
La estantería. Sobre todo porque no pudiste ver episodio 7 en cine, además. Que aparte tampoco te gustó mucho.
Creo que aunque lo hubiese visto en cine, esta me hubiese gustado aún más que episodio 7.
Yo, para mí, en estos momentos, es muy difícil.
Es que es difícil.
¿Te acordás cuando vimos el maratón?
Sí.
Bueno, yo tenía...
¿Cómo me voy a olvidar las 17 horas de Star Wars?
¿Cómo te vas a olvidar cuando volviste a poner episodio 1?
Yo tenía episodio 6 arriba. Y en el podio tenía...
Pero porque había visto de mucho más chico.
Sí, obvio. Y en el podio tenía 5 y nunca me gustó.
El episodio 6 es mi episodio favorito.
El episodio 4. Sí. Entonces, para mí 5.
Para mí de chica, vi lo que me pasó con Return of the Jedi. Es que fue tipo, ¡oh, es un Jedi! Y me volvió la cabeza. Entre eso y...
Yo en este momento estoy teniendo un sueño despierto de la batalla de Hoth dirigida por el propio Kasdan, pero con la tecnología de ahora.
Ay, qué lindo.
Vos, yo lloraría con eso. Porque por supuesto que las escenas de batalla en Scarif tienen mucho de batalla de Hoth.
Sí.
Es la batalla de Chol.
Tiene su
aire. El planeta frío.
Por eso. Como que hace calorcito, está de Chol.
Realmente, tiene mucho de eso. Porque si hay una película anterior de Star Wars que es una película de guerra, es Hoth. Es la Empire Strikes Back, la batalla de Hoth. Y el duelo de sable de luz en Bespin. La forma, eso está todo oscuro, pero igual vemos cosas.
Está todo oscuro, pero se ve.
Para mí es el mejor duelo de sable de luz de la trilogía original ese. Y además resuena emocionalmente de una manera en mí que no resuena ninguno de los duelos de la trilogía, de la precuela. Ni siquiera el de Obi-Wan y de...
Es que las precuelas son muy lindas visualmente. a mí me encantan visualmente, sí. Y las coreografías
como
son despelote,
conceptos,
¿no?
Son excelentes.
La coreografía es un despelote, sí, también.
Pero son un poco frías de más a veces.
Exacto.
Porque las dirigió George.
Sí.
Todos lo queremos, pero como director...
Pero tiene sus problemas.
Y mira, bueno, acá tuvimos con Gareth Edwards un tipo que es un buen director de acción.
Sí.
Es un buen director de actores también.
Exacto.
Todos... O sea, yo al único actor que conocía realmente acá era a Diego Luna.
Sí.
Pero bueno, también tiene trabajando a Max Mikkelsen, que lo he visto en una cosa más chica. Sí. Y Takes Mountain del carajo también. Ben Mendelsohn. Whitaker, perdón. Ben, que además es uno de mis actores favoritos, Whitaker, perdón. Ben Mendelsohn, que es el que hace Crane, también es un actor 2. Pero vos te das cuenta que el loco sacó lo más de todos los tipos.
Bueno, si puedes agarrar una Natalie Portman y hacer que actúe como Cartolina.
Claro, pobre.
Pobre Natalie. Eso quiere decir que ahí vos estás fallando.
Pero eso es que a George se le comió el personaje.
Sí.
Porque el George de 1978 sabía que él no podía dirigir Empire.
Che, una cosa que está, lo que voy a decir puede ser medio choto, o sea, porque no tiene realmente nada que ver.
Estamos hablando de Star Wars, es parte del flego.
O sea, hay una parte de un Yeti con una ametralladora y una mochila. O sea, es un Tals, ¿no? No es un Tals porque la forma... Sí, es uno de los rebeldes de Sogarrea. No es un Tals porque la forma que está. Es como más llovido.
Bueno, tío. Yo lo que iba a decir es esto.
¿Sabés que te iba a preguntar si era un Wookiee blanco?
No, no es un Wookiee.
Estas películas nuevas, viste, como que en general... meten aries nuevos. No se quema mucho en la cabeza. Bueno, lo que iba a decir. Me imagino que acá habrán visto Inglorious Bastards.
Sí.
La de Tarantino.
Sí, tiene mucho de eso.
Canaliza un Hans Landa espacial tremendo.
Krennic.
Claro, Krennic. Sí. O sea, Krennic es Hans Landa espacial. Claro, la escena donde va a la granjita es la escena de Hans Landa. Claro. Que como la película de Inglourious Basterds, una película de Tarantino, esa escena no sé, dura media hora. Acá es un ratito. Pero
es que Gareth Edwards cita entre sus influencias a George Lucas, a Steven Spielberg y a Quentin Tarantino.
Sí, sí.
Claro. Pero bueno, la cosa. Hans Landa es Hans Langa todo el tiempo. Hans Landa está enfrente al tipo que le está por arrancar la cabellera y sigue siendo Hans Landa.
Sí.
Krennic que es solo Langa cuando está enfrente de gente que le tiene poder por encima.
Sí,
cuando aparece Tarkin es...
¿Y viste lo que con Vader?
No, tiene los testículos metidos para dentro del torso.
Le voy a decir el pie y me está sacando la estrella de la muerte.
El Vader comediante.
Ah, sí.
Hay un... No se atragante con sus aspiraciones.
Es un dad joke. Papá veterano.
El chalet de verano de Darth Vader.
Y su Darkstromo.
Capaz que no es Bascastri, pero en mi corazón es Bascastri.
Y su Darkstromo.
Vemos a Vader bañándose en mala leche.
No, que yo lo repito, no quiere decir que te lo robe. No, realmente, vamos a puntuar. Yo venía.
Yo ya le apunté con 5 de 7, así que.
Sí, bueno, la casa está 10.
Leyendo.
Yo venía. Es un meme. Es
con lo mismo que puntué el episodio 7.
Está, o sea que es un 10. Yo venía preparado para puntuarla de 9, porque el profesor Dinosaurio me criticó por puntuar Rebels en 10.
O sea,
sobre todo el tipo que pasó los últimos 4 años puntuando todo con 10. Ahora que existe ya lo puntuás. Pero cuanto más manija me doy, más me convenzo que Rogue One es un 10.
Es un 10. Voy a callar el cliché, es un 10.
¿Lo hacemos en ronda?
Es que...
No, ya lo hice yo.
Si esta película no es un 10, ¿qué es un 10?
Me parece,
o sea,
me parece
es una utopía inalcanzable. Justo,
porque estamos hablando de una cosa. No solo es una gran película de Star Wars.
Sí, es una buena película.
Es una hermosa película. O sea, la única gente que puede decir que es una película mala son o hipsters de mierda que se quieren hacer algo, o los snobs que porque hay aliens y lasers piensan que no es válido.
Quizás no sea de snob. O sea, yo te puedo entender de que a tu tía Carlota no le guste.
A mi tía Luisa le encanta.
No, Carlos, aguante la tía Luisa.
No, no, pero
no, obviamente no estamos hablando de una señora de barrio que ama de casa de 60 años que no mira Star Wars. Yo estoy hablando de gente que puede decir que Inglourious Basterds o Fury, que es una película excelente, la de tanques con Brad Pitt, ¿la viste?
No.
Mírala, pues es un desbole. Que esas son grandes películas de guerra pero de una de Star Wars una y película, dice no.
Ah, no, esta tiene aliens.
Tiene, claro, los production values por el techo. Hubo un imbécil en Facebook que dijo que era tipo barata. Sí. No es barata, loco. Tiene los production values están por el techo. Buenos actores, está bien sí. dirigida. El plot funciona.
¿Y los espejos?
No, no pueden.
Y
bueno,
decir a todos los imbéciles que lloraron cuando Disney compró Star Wars. Disney es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde el Imperio Contraataca.
Exacto.
Sí.
Desde el fucking Imperio Contraataca.
Sí, no, es genial lo que han hecho, el hecho de que...
Y a Marvel también, o sea...
Entiendo
que... Por en las películas.
Yo entiendo que hay gente que sigue peleada con el reboot, que es bastante soft el reboot en el sentido de que siguen, los materiales viejos siguen existiendo.
¿Vos sabés que...
Pero, y es más, los están reeditando.
Yo en realidad, yo era una de las personas que se puso muy, muy mal por eso.
Sí, es que es entendible.
Y logré, mi coping mecanismo fue que ahora Legend es mío. Es todo mío y no me van a inventar más nada raro, porque antes pasaba eso, o sea, antes vos estabas así y decías,
igual yo te
este es mi headcanon, y de repente te tiraban un producto nuevo y te lo cagaban. Yo ahora no me pueden cagar, este es mi burbuja especial. Ojo, es mi safe space.
Lamento pinchar tu safe space, pero yo estoy seguro que de acá a 10 años van a ser material de Legends nuevo.
¿Decís?
Sí. Bueno, sí, porque Marvel pudo tener por años dos continuidades. DC tiene todo el tiempo más de una continuidad bollando perfectamente.
Pero es que es genial que exista más de una continuidad.
Bueno, pero igual al no ser el producto principal, no me va a desbaratar tanto las cosas.
Bueno, pero seguimos con el puntaje. Yo le puse 10, el profesor de Sol le puso 10, Carlos le puso 10. Ahora,
yo cuando vi el tráiler la vi como un 8, un 9. Terminé de ver la película, es un 10.
Pero
salió Leia, gurise, salió Leia.
La Leia. Estoy esperando que dijeras algo menos de 10 y estuve a punto de decir aquello.
De 10, 10 redondo, redondito como campeón de Ortola.
Sí, sí, yo no. O sea, la verdad, no puedo decir nada.
Del planeta Orto.
La vi 3 días. Casi a 24 horas de separación la una de la otra, porque la arruiné todo con esa función de las 10 y media.
Está, pero era porque yo tenía que llegar por la fiesta de fin de año.
Está bien, sí, te puedo perdonar. Profesor Dinosaurio. Y la verdad es que la disfruté, la primera vez la disfruté, y además terminó, y era como que hubiera corrido 6 maratones porque quedé detonada. La segunda vez la vi totalmente diferente.
Pega más fuerte.
Es increíble, la segunda vez es muy recomendada. Y la tercera vez ya la disfruté.
Creo que lo voy a ver en 3D la tercera vez, ¿sí? Para ver qué tal.
Sí.
Contame cómo te fue, porque yo y el 3D no nos llevamos muy bien.
No, realmente no puede más. Yo estoy buscando el nombre de alguien acá, del cast, porque yo le quiero mandar un abrazo grande al señor David Accord. Ustedes estarán preguntando, ¿quién es el señor David Accord? Es el diseñador de sonido de la película.
Ah.
Es el que puso la... que me viene excitando desde el primer trailer. Porque ahora, bueno, es el director de sonido de Force Awakens y Guardians of the Galaxy.
Secret
Life of Pets, de Rebels.
Es viejo amigo.
Trabaja en Star Trek Into Darkness, Lego Star Wars.
No importa, Lomos. Si trabaja en Rebels ya está.
Porque yo supe que Rogue One era la película para mí desde el primer tráiler, cuando escuchamos esa alarma y vemos la toma de los pilotos de X-Wing corriendo por los andares de Yavin.
Qué nostalgia.
Yo supe que era una película con mucho fighter love. Los que están acá saben que me encantan los pilotos de X-Wing y que los amo mucho.
X-Wing.
De X-Wing, como dijo ese muchacho en Argentina. Y desde ese momento supe que estaba bien. Y estuve todo este año mucho más manejado por Rogue One que lo que estoy por Episodio 8. Por supuesto, de acá a 3 meses cuando empiecen a salir imágenes...
Sí, no. Y además ayuda mucho de que tenías cosas. Además,
Episodio 8 tiene un potencial de manija... increíble.
Porque Luke.
Claro, porque además ahora sabemos que va, cómo viene la movida. Antes era tipo, bueno, hay malos.
¿Qué va a pasar? Random,
¿qué
malos?
¿Qué van a hacer?
Y ahora sabemos que la cosa se va. O sea, ¿por dónde va la cosa?
Se pone entonces, crudo.
Claro. ¿Qué nos están faltando? Nos están faltando gays del espacio. Gays asumió. Sí, sí. Porque para mí, Bass y Chirrut se quieren mucho.
Sí, hubo un momento ahí de...
Lo dicen Chino y Nacho, quedate, aquí hay amor,
sí,
amor,
conmigo,
el corazoncito.
Sí,
yo creo que está abierto a interpretación, creo que lo disfrutan las personas.
Ellos son Chino y Chino, no Chino y Nacho.
Pero lo que necesitamos es canon en las películas, porque
en las novelas está lleno de gays.
Increíblemente, y también un poco aplicando lo del mundo real, no sé si estaría bueno... Puede ser que esté bueno que para el 2017 se venga un buen chupón interracial entre el negro Finn y este Rey. Y no, porque, ¿sabes qué? Está bien que no haya habido ahora. Pero tiene que haber, porque
bueno,
I ship it.
¿Está? Eso,
no, I ship it like with the force of a thousand death stars.
Carlos, creo que,
haciendo
ship,
aire.
Creo que tu ship es un enopider y el ship de Poe y Finn es un executor. Es un eclipse. Ay,
pero eso es porque
ay,
lo shippea.
Ese,
lo shippea Oscar
Isaac. Ese directorio de proyectos imperiales secretos.
Ay, no seas tan
Black Saber.
Ese directorio de proyectos imperiales secretos, Luis.
Black. Bueno.
Ay, se viene la movida en Rebels.
Lo nuestro fue polvo de estrellas.
Sí, no, no. Para los que andan siguiendo Rebels. Debería
haber pasado ese tema.
Sí, qué tristeza. Bueno, anótalo. Para los que están siguiendo Rebels, anduvieron comentando en el último Rebel Recon, comentaron justamente que después de Rogue One van a haber algunas cosas
que van a
influir en Rebels también. Así que los que estamos un poco colgados con Rebels, estamos con un ataque de nervios.
Star Wars Rebel, donde está ahora, ¿está antes o después de Yavin?
Antes,
todavía está antes.
Sí. Sí, ya te llevas Rebels en un pendrive para ver.
Sí, no puedo recomendarlo más.
Bueno, ahora que ya sabemos que Disney es capaz de matarlos a todos, yo creo que tendrían que matarlos a todos.
Yo no sé por qué se pensaron que la compañía...
O por lo menos matar a todos los Jedi, ¿no?
Se pensaron que la compañía que mató a la mamá de Bambi y a Mufasa iba a tener alguna clase de piedad.
No entendieron
nada. No, para. Matar papás y mamás es una papa. En esta película matan una mamá a los 5 minutos. Matar una mamá es una papita.
Pero con esa no te encariñas. El problema es cuando te matan un pibe con el que te encariñas. Yo con la mamá de Bambi no me encariñé, pero con Mufasa sí.
Y el padre lo...
Cassian Andor, perdón, Cassian Andor en la tradición clásica de personaje de Star Wars que tiene nombre con algo de la Tierra, como Colton Antilles,
sí.
Andor. Cassian Andor.
¿Qué es Cassian? Cassian es una cosa romana. Que...
Sí, claro. Es un emperador.
No, Cassian.
Cassius.
Cassius.
No,
me suena
no,
a mí,
no Cassian. Pero realmente, bueno. Yo, hablando de música, para
perdón, yo le digo Cassianus, porque yo solo hablo de
música. Ay, Cassianus.
Sí, iba a poner otra cosa. Fui a buscar Outlaw Country, que es ese country de rebeldes, y justamente elegí a Jessie Coulter, que es una de las pocos ejemplos mujeres de Outlaw Country. Además, es la mujer de Waylon Jennings, pero está, no entiendo.
Sí.
Con una canción que se llama Diamond on the Rough, Diamante en Bruto, que es perfecto para Jim. Pero vamos a escuchar. No, es de Caribe, ¿no? Pero vamos a escuchar la versión que hizo Nueva Sangre, un grupo de punk. Porque qué poca cosa más punk que hay que la rebelión.
Pero bueno, vayan y escuchen el original porque...
También. Vamos con eso y ya viene el final del programa.
Me estoy poniendo de revés desde que de repente tuvimos una conexión sexual sorprendente. Desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huellas. Y desde entonces pienso en ti polvo de estrellas. Me estoy poniendo de revés con los pies hacia el cielo.
Hey! 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 H perdidos en el éter. Eres mi única esperanza.
Bueno, fuera del micrófono había discusiones sobre si los droides pueden usar la fuerza y todo eso, ya hablaremos.
Eso. Abrimos la opinión. Una invitan caja. A otro episodio de Star Wars, sí, de perdidos con Star Wars y hablamos sobre droides.
De rol. Está eso, nos pueden encontrar en iVoox, perdidoseletra.iVoox con B corta y W y X, que es la mayor plataforma de podcast en español que hay.
Sí, se puede.
Y nos encuentran en otros lugares como Audioboom, Stitcher, todo eso. YouTube, que en algún momento voy a actualizar YouTube. Hace meses que no actualizo, pero bueno.
Qué bueno.
Se puede conseguir en otro lado.
En facebook.com/radioether o en Twitter, perdidoseter, nos pueden ahí mandar mensajes. Dejar mensajes también en iVoox, como nos han ido dejando varios oyentes nuevos por ahí. La semana que viene vamos a estar hablando de Star Trek, va a ser el último programa del año de los especiales de Star Trek, que iban a ser solo por este año, por el segundo aniversario, pero decidimos continuarlos el año que viene para poder terminar con todas las series. Al paso que vamos, probablemente los terminemos antes de que empiece Star Trek Discovery, que justamente ha anunciado hace poco varios de sus actores nuevos y tenemos protagonistas. Sonico Martin Green, que trabaja en Walking Dead, estuve en la misma habitación que ella en Argentina Comic Con.
Respiraste su aire.
Respiré el aire de un actor de Star Trek, muchachos. Va a ser el protagonista, así que Star Trek no solo va a tener el primer personaje en pantalla gay abiertamente, en uno de los personajes que nos hace poco, un teniente de ciencias, sino que la protagonista de la serie va a ser una mujer negra. O sea, Star Trek.
Está todo dicho.
Star Trek. Para todos los. Bueno, un saludo a todos los supremacistas blancos que quieren boicotear Rogue One.
Ah, diviértanse. Yo fui a verla 3 veces, Ulises, y la voy a ver 2 veces más para vengar.
Por cada uno de ustedes.
Exacto.
En serio, realmente piense. Yo te entiendo, sí, de que a veces. Ay, yo te entiendo.
Hay negros y chinos.
No,
y...
Yo te entiendo que vos ves por la tele que lo agarra de Black Lives Matter, tocan fuego una tienda. Yo entiendo que vos viste un video por internet de una feminista que se puso media loca y lo agarró cachetadas a un tipo. Pero realmente pensá si el lado donde estás vos, donde te molestan los rebeldes de Star Wars y sentís antipatía por ellos.
No, pero además,
o sea, ¿quién sos vos?
Además, el punto en el que te decís que sos fan de Star Wars y no entendiste que todo el mensaje de Star Wars es convivencia y no discriminación. Ups, no entendiste nada. Es como los tipos que querían boicotear la primera novela de Aftermath de Chuck Wendig porque tenía personajes gay y el tipo les dijo: muchachos, no entendieron nada, ustedes no son fan de Star Wars, ustedes son el Imperio.
Exactamente.
Así de fácil.
Nunca mejor dicho.
No, pero lo venimos discutiendo hoy de mañana con Carlos cuando fuimos a hacer las compras.
Era el mediodía ya, así que no podía hacer de mañana, pero bueno, dale.
Está bueno.
¿Ya habían almorzado?
Es como un Didi.
Entonces vale.
Don't tell. Solo que...
No, lo siento. Ha habido relaciones heterosexuales en Star Wars.
Eso.
Propiamente vistas, y aunque no las hubiera... te das cuenta cómo interactúan con otros personajes, por ejemplo, Obi-Wan interactuando con las bailarinas, el boliche, antes donde entran todo. Eso está todo el tiempo a la vista. Todo el tiempo a la vista hay ejemplos de personas.
Nadie esconde a los heterosexuales nunca.
Nunca. Y en cambio, los gays lo odian. A ver, de la gente que estamos acá, la mayoría somos heterosexuales y hombres blancos.
A ver, sí.
Hay una persona que no lo es.
Soy una estrellada de mar.
Claro, pero es asexual.
Yo soy blanco, solo en Uruguay. En Estados Unidos ya no dejo de ser blanco.
Pero sos parte de la mayoría blanca.
No,
sos un negro.
No, acá estoy en establishment.
No sos un negro.
A ver, acá somos todos blancos.
Pero todo el tiempo están hablando.
La mayoría del tiempo.
No.
Si me agarra el sol, soy roja.
La gente que no. Llegó a una conclusión de lo que es, que no llegó a estar en paz con su propia sexualidad, con su propia identidad, necesita ver esos ejemplos. Hace poco salió en internet, bueno, en Supergirl, la serie, sí. La hermana de Supergirl se reconoció como lesbiana, finalmente. Y la hermana adoptiva, ¿no? Y hace poco hay un cuento de una mina trabajando en una lesbiana trabajando en una tienda de cómics, en donde se le apareció un adolescente que lo había visto en la serie y que quería comprar cómics de Supergirl y algún cómic de las cosas, y tipo tiene una conversación y la gurisa se le echa a llorar en los brazos porque nunca se había visto representada, tipo, cosas, tipo, es muy difícil imaginárselo siendo un tipo blanco heterosexual cis. No, no es difícil. No, se lo estoy diciendo yo que soy un tipo blanco heterosexual cis. No es difícil imaginárselo. No es difícil imaginárselo.
El problema es que hay gente que está en posiciones en las que está demasiado acostumbrada a cómo funcionan las cosas hoy en día y no se les pasa por la cabeza que las cosas pueden ser de otro modo.
Mira, incluso.
Entonces es una.
Incluso gente, Matías, de hace negro.
Sí.
Y el otro día Matías no entendía cómo había gente quejándose de que había demasiadas mujeres en las nuevas Star Wars. Yo, Matías, vos tenés que haber vivido el racismo.
Exacto.
Y me dice, sí, tenés razón. O sea, hay gente que niega que existe el racismo.
Sí.
Hay gente que piensa que en Uruguay.
Bueno,
a los negros
que niega el holocausto.
Hay gente que piensa en Uruguay que a los negros no los discrimina.
Hay gente que niega el aterrizaje en la luna.
Pero está. No, bueno, neither here nor rodear. Pero está, en este programa siempre hemos tratado de dar lugar a todo eso. Y por suerte en los últimos años hemos podido estar expuestos nosotros y otra gente a cosas que te vayan abriendo la cabeza.
Sí, nada más. Está súper aumentando la representación de casi todo. Sí. Estoy esperando.
Hasta Estrella de Mar.
Hasta Estrella de Mar. ¿Cantidad de personajes asexuales en texto? 4 o 5.
Pero en tele no, en fin no.
Y en televisión no he visto ninguno que no sea o por un problema.
Voto.
Claro, que no sea o porque tiene un trauma o que sea célibe y lo jueguen como asexual, que no es lo mismo.
Pero vos tenés
no
un,
es lo mismo.
Vos tenés un guest slot igual acá que está kicked back para atrás hace mucho,
¿verdad?
Que es el hablar del white male terrorismo en gaming.
Uf.
Del ambiente horrible de hombres blancos en el ambiente de los juegos de rol y los wargames y todo lo demás.
Seguro alguien va a venir a decirme que no existe.
Y que no
me lo han dicho, me lo han dicho a la cara.
Sí.
He sido bendita por gente diciéndome a la cara que esas cosas no
eso
pasan.
Por motivos de calendario digo que ando para
atrás. ¿Vos has tenido tipo pibes que han jugado contigo rol y han sido cretinos por eso?
Sí.
Ah, qué cagada.
Es que creo que no, creo que entre las mujeres a todo el mundo en algún punto le pasó.
¿Sí?
O que estuviste en una situación así o que nomás estaban jugando contigo por el levante.
Sí.
Y era lo único que les importaba.
Bueno, a mí me pasó una vuelta que un amigo
tipo, pa, no cuesta nada.
Cayó la mía
una
amigo
persona.
Jugó, una vuelta cayó la mía de un amigo a jugar rol. La mina nunca había jugado rol. Pocas veces vi una persona que se metiera tanto en el personaje. Fue un placer jugar con la mina. Nunca más vino. Varios años después me entero que no fue salir de la sesión que alguien trató de levantársela.
Buris.
Está.
Somos gente grande.
Pero bueno, eso es para el programa que está slotted. Sí. Y bueno, faltan solo 363 días. Cuando ustedes escuchan esto, faltan menos de 363
días.
Ay,
qué lindo. Ya vamos a tener otra cosa por la que gritar.
Nos están escuchando la semana que viene. Quedan dos programas del año de Perdidos en el Éter y vamos a tener uno solo en enero después. Y vamos a tener un descanso. Y volvemos en febrero con todo. Pero bueno. Los escucho, no se escuchan ustedes a nosotros la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,